¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bueno, yo tenía una duda sobre todo el otro día, después de ese sensacional podio. ¿Qué es lo primero que te dijo Binotto cuando te vio?
Bueno, al final no le conseguí ver. Después de la carrera, creo que cada uno va, sobre todo yo después del podio, me estaba bastante ocupado, pero obviamente me mandó un mensaje felicitándome y que había hecho muy buena carrera, pero no te voy a dar más detalles.
Ah, vale, pues entonces te repregunto. ¿Te imaginas en qué pie entrarías en Ferrari si el otro día por cuatro décimas ganas la carrera? O sea, ya eres marqués general.
Bueno, creo que ganar una carrera sin duda te da ese extra, ¿no? Te da ese extra esa semana y ese caché, ¿no? Que yo pues, iba buscando con esa victoria. Pero creo que lo que hice en esa carrera, de todos modos, ya me da bastante. Al final, la carrera que hice creo que refleja bastante bien el progreso que he hecho como piloto estos últimos años y refleja también por qué pues Ferrari está confiando en mí y ojalá se les pueda devolver esa confianza. Lo más positivo de la carrera de Monza es que me dio la confirmación y el feeling que tenía yo de que estoy listo para pelear por victorias en Fórmula 1.
Carlos, hablando de pistas que van bien y van mal, bueno, se sale lo que es la entrevista, pero de repente Mugello ha ido como la chata. ¿Qué pasa? ¿Se puede arreglar?
Por eso os dije ayer que nos motivaseis. Luego decís que exagerado, que negativo, que la Fórmula 1 es así. Es que la gente no entiende desde casa y que está tan apretado la zona media donde estoy yo, que dos décimas arriba o abajo es la diferencia entre estar un día tercero, cuarto en calificación o estar el 13, como he estado, el 14, no sé qué barbaridad, qué mal ha ido, pero. Es que es lo que hay, es que no hay ningún secreto. Por eso cuando me preguntáis qué iba diferente en Monza, vais a ir así de bien igual a partir de ahora, ¿ves? Claramente no, porque no hemos traído nada a Monza para que el coche vaya tan bien de repente. Es simplemente circuitos que favorecen tu paquete aerodinámico y de chasis y otros circuitos que le favorecen menos y que tienes que ir adaptando y tienes que ir encontrando setups que funcionan para cada circuito y demás, ¿no? Por lo tanto, sí, ha sido un palo muy hielo hoy, pero también vamos a intentar cambiar bastantes cosas en el coche de cara a mañana para ver si encontramos más nivel y más coche.
Sí. De todas maneras, ¿qué ha supuesto McLaren para ti como piloto? Porque al final he pasado por tantas peripecias que McLaren, ¿qué te ha dado? ¿La tranquilidad? ¿El apoyo? ¿Qué es lo que te ha hecho para encontrarnos a un piloto en su mejor forma en las dos últimas temporadas?
Bueno, yo creo que tranquilidad y confianza, ¿no? Yo creo que mi carrera hasta que llegué a McLaren ha sido una carrera muy movida, donde creo que los 3 primeros años en Toro Rosso fueron muy buenos y hubo muy buena progresión. Luego empezó el baile de equipos en Renault y con la incertidumbre que era el proyecto de Renault y mi situación ahí, siendo piloto de Red Bull dentro de un equipo como Renault, la mala relación que había entre ambas partes, etcétera. Pues al final en McLaren he encontrado una casa donde me he sentido súper apoyado, súper acogido, con confianza, y eso pues ha ayudado a que yo dé la mejor versión de mí mismo y a sacar la mejor versión de mí mismo en la Fórmula 1, que también, oye, pues gracias a ellos, pues ha llegado el fichaje por Ferrari, porque yo sin un equipo como McLaren que me da esa confianza para rendir al nivel que he rendido, pues nunca hubiese llegado ese fichaje, ¿no? Por eso, mucho agradecimiento a Zak Brown, que fue el primero que confió en mí cuando yo no estaba pasando por el mejor momento y era un momento complicado, y fue el que pues me puso el ojo y confió en mí al 100% y me dio las herramientas para hacerlo bien en un equipo como McLaren, y a partir de ahí, pues ya sabéis todo lo que ha pasado.
Carlos, tengo un amigo, y te lo digo sinceramente, no es la típica cosa así, que tengo un amigo, no. Tengo un amigo que es muy de Fernando Alonso, que estaba yo el otro día emocionado después de la carrera y me dice, sí, pero esa carrera la gana Alonso. ¿Qué le dices a mi amigo?
Que es imposible saberlo, que no se puede comparar carreras con otros pilotos, que yo también soy muy de Alonso, dile de mi parte, y que respeto su opinión, pero que es imposible saber lo que hubiese hecho Fernando en esa carrera. Ya te digo yo que en McLaren están contentos con lo que hizo.
Y de todas maneras, ahora en lo que queda, decías ayer que no sabes lo que puede pasar, que bajemos el pistón, pero es un año tan raro que ¿por qué no vas a volver otra vez al cajón?
Bueno, define año raro, es un año raro por el COVID, por lo demás, vemos a Mercedes ganar cada carrera, cada oportunidad que tienen, menos una este año, menos dos de hecho. Las dos carreras que Mercedes no ha ganado y ha ocupado los dos o tres primeros puestos junto con Verstappen han sido carreras raras, carreras en las que ha pasado algo fuera de lo normal. Carreras como Silverstone donde había blisters, donde no hemos visto en otros circuitos, y carreras como Monza, pues que hubo una bandera roja, hicieron errores, Bottas que le costó adelantar, pues, y de repente pues, nos vimos con oportunidades. Por lo tanto, quiero decir que para que haya nuevos podiums, tienen que poner de su parte los Mercedes y Verstappen y los Red Bull, incluso los Racing Point. Pero aún así, si vuelve a presentarse la oportunidad, sin duda que me gustaría ser el primero que esté ahí para aprovechar el podio. Pues creo que os habéis dado cuenta de que, de hecho, la carrera que yo tuve con Gasly, por ejemplo, y incluso con Pérez, Lando y tal, todas mis carreras son así. Lo que pasa es que es una lucha por el sexto o séptimo puesto. Y la gente, pues en casa no lo ve. O no siente la emoción, porque no es por ganar una carrera. Pero para nosotros es la carrera que yo viví en Monza, es una carrera que tengo todos los fines de semana, que es al límite, a la décima, con pilotos que están en la misma décima que yo, con pilotos que conozco muy bien. Y yo, pues, hubiese pillado de la misma manera que pillé a Gasly el otro día, por un sexto, un séptimo puesto. Lo que pasa es que esta vez era por una victoria y dio más rabia, ¿no? Pero es que esa carrera que vimos en Monza es una carrera que llevo teniendo pues los últimos 3-4 años en la Fórmula 1, en la mitad de parrilla, y es súper emocionante. Y ojalá pues la Fórmula 1 cambie, ¿no? Porque creo que sería una Fórmula 1 mucho más bonita, y creo que incluso los propios Mercedes se dieron cuenta de lo emocionante que puede ser una carrera de Fórmula 1 sin ellos. De todos modos, te digo que mis respetos hacia Mercedes en la forma en la que crean coches súper competitivos y la manera en la que son capaces pues de aprovechar todos sus recursos para hacer el coche más rápido en la historia de la Fórmula 1, porque hay que valorar que Mercedes ahora mismo tiene un coche que es el más rápido de la historia de la Fórmula 1 y que es un segundo más rápido que la mayoría de sus rivales directos.
Carlos, se miró, el otro día hablaba de tus sueños y tus pesadillas, Ross Brawn. Realmente alguien que, como tú, que tiene una vida estupenda, ¿qué pesadillas tienes? Pues yo sueño, ya sé que eres ser campeón del mundo, pero tú cuando te duermes dices, joder, he dormido hoy, he soñado que llegaba tarde a la parrilla, que me dejaba el casco en el...
Sí, de hecho, eso pasa, eso son bastantes pesadillas. Y luego nada, carreras malas, de esas que no te sale nada. Todos tenemos nuestros miedos y nuestras pesadillas, y no es ningún secreto, ¿no? Que yo, siendo tan competitivo como soy, pues lo peor que me puede pasar o soñar es soñar que soy poco competitivo, que no tengo ritmo, que no hago adelantamientos, que me quedo estancado, no sé, cosas así. Pero bueno, pero como todo el mundo, yo creo que en este deporte, pues siendo competitivo, tus peores pesadillas siempre están relacionadas con ir despacio y no poder hacer mucho.